¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches,
el patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
¿Ya lista para el simulacro de mañana?
Ya preparados para que no nos agarre el susto y no se nos vaya a olvidar qué simulacro, doctor.
En un momento más platicaremos con la secretaria de Protección Civil de Riesgos de esta capital para que tengamos todos clarísimo lo que toca mañana. La Reserva Federal recortó las tasas de interés, como nos había adelantado ayer Luis Miguel González, el director del Economista, 50 puntos base, y eso ha tenido un efecto benéfico sobre el peso. 16 mandatarios han confirmado su asistencia a la investidura de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues en un momento más revisamos, no figuran algunos de nuestros principales socios comerciales, no veo al primer ministro de Canadá, por supuesto viene, se confirmó la esposa del presidente Biden, lo cual ya agradeció la presidenta electa. No veo que hayan invitado al rey de España, por lo menos que haya confirmado todavía. En un momento más revisamos quiénes son los invitados, jefes de Estado que han confirmado. Le comento que la doctora Sheinbaum se reunió con Miguel Ángel Yunes. Dice que fue una visita de cortesía, no vaya usted a crear otra cosa. Hoy el presidente de la República tuvo una larga sugerencia a Genaro García Luna, quien le tendría que pedir información sobre su caso. En un momento le presento el audio, yo de verdad no daba crédito, lo acabamos de revisar y Cintia en un instante se lo presenta, sugiere que hasta el Departamento de Estado le pide información sobre las acusaciones que hizo ayer en este caso Genaro García Luna. La presidenta Norma Piña de la Suprema Corte abrió una nueva consulta al Pleno sobre la procedencia de una controversia interpuesta por magistrados y jueces del Poder Judicial. Hoy platicaremos con el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Trabajadores del Poder Judicial anunciaron una marcha al Monumento a la Revolución, al Ángel de la Independencia, para el 1 de octubre, el día que tomará posesión la presidenta. El senador Barreda acusó que fue presionado para ausentarse el día de la votación de la reforma al Poder Judicial. ¿Quién le cree ya al senador Barreda? Igual que pues está muy poco creíble eso de pasaba por aquí y pasé a saludar a la presidenta electa, pero bueno, si ellos creen que esto en realidad se llama, ¿cómo le dicen? Alta política o política de altos vuelos, o mucha gente simple y llanamente no lo cree. Le comento en otros temas que la sala regional del tribunal revocó la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc y confirmó el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. Otro duro golpe para el doctor Monreal, quien en este caso el día de hoy ya estaba procesando dos reformas, una que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas y la otra el tema de la Guardia Nacional. El presidente, antes de irse, manda dos iniciativas. Dice que no son preferentes, pero seguramente serán atendidas con celeridad. En un instante le digo de qué se trata. La Asamblea General de la ONU exige a Israel poner fin a la ocupación de los territorios palestinos en 12 meses. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Me quedó muy triste de escuchar al pintor decir que murió Totós Quilache, uno de los jugadores. Yo le hago la confesión aquí en Cadena Nacional. Todos tenemos como nuestros ídolos en cierto momento de la vida y soñamos con ser como los jugadores. A mí de niño me encantaba la idea de jugar como Enrique Borja, que era así como el gran símbolo de cuando yo era niño, una gran admiración por él. Después me encantaba uno que trajo el América, me acuerdo, jugó un seleccionado de Brasil, se llamaba Dirceu. Después me gustó mucho Del Piero y Totó, ¿no? Eran así Totó Quilache, así como los cuatro jugadores que en mi época, que veía el fútbol con más interés, marcaron toda una época. Así es que, bueno, pues se va Totó Quilache. Confirman asistencia 16 mandatarias y mandatarios. La toma de protesta de Claudia Sheinbaum, en este caso son el primer ministro de Belice, el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Por cierto, bueno, sigue ahí la bronca con Evo Morales, en un momento más nos ocupamos de eso. Luis Ignacio Lula de Silva, está Boric, el presidente de Chile, Petro de Colombia, Díaz-Canel de Cuba, Xiomara Castro de Honduras, viene también el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, vienen también algunos centros de la Caribe, de la Mancomunidad Dominica, Roosevelt, el presidente de la Dominicana, también viene Luis Rodolfo Abinader, viene también de Santa Lucía, el primer ministro de Santa Lucía, y viene el presidente del Paraguay, Santiago Peña. De otras partes del mundo viene el presidente de Libia, Mohamed Yunus Al-Menfi, viene el presidente también, el primer ministro de la República Árabe Saharaui, que seguramente le da mucho gusto a nuestros amigos marroquíes, entre comillas digo todo esto, que lo hayan invitado. Sigue siendo un diferendo importante, en el cual México, bueno, pues tiene una postura que otros países han cambiado, pero no me extiendo en el asunto. Y viene también el presidente de Ghana, hecho en falta, por supuesto, todavía faltan algunas confirmaciones, que venga Trudeau, ¿no? Un socio de primer orden de México, por supuesto el rey de España, materia de bilateralismo, después de Estados Unidos y Canadá, viene España, que es la entrada a la Unión Europea, no sé mal si invitaron a Macron o a Mattarella, en todo caso, bueno, vendrá también un expresidente de la República Federal Alemana, habrá que ver quién viene de parte de Europa, entiendo que va a venir, o el canciller saliente o la canciller entrante, pero no están en la lista ni Maduro ni Putin. Mucha gente estaba preocupada por eso. Oiga, va a venir Maduro, va a venir Putin. De momento, los confirmados son los que le he dicho. Y bueno, pues Cintia, novedades en la casa. ¿Qué dijo hoy Radio Fórmula?
El doctor Grupo Fórmula informa a la opinión pública, 11 años siendo el noticiero más escuchado de la radio en México, el de Ciro Gómez Leiva, a partir del 23 de octubre, el programa Por la Mañana, que se difunde a las de las 7 a las 10 horas y conducido por Ciro Gómez Leiva, iniciará una nueva fase con transmisiones simultáneas desde la Ciudad de México y Madrid.
Muy bien, bueno, pues les deseamos mucho éxito a Ciro Gómez Leiva en esta nueva etapa de su carrera. Y bueno, pues fue llamativo la forma en que el presidente de la República hoy se refirió. Nos vas a presentar el audio en un momento más. Me dice que ya tengo a José Ramón Cosío, no lo hagamos esperar. Señor ministro en retiro, miembro del Colegio Nacional, ¿cómo está usted?
Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, José Ramón, pues yo inquieto, ¿no? Veo que se aprobó la reforma, entiendo que los próximos días van a emitir una convocatoria para elección de ministros de la Corte, pero no sé si ya dejaron existir dos salas, si ya hay dos ministros que sobran, y toda la incertidumbre que esta reforma ha generado. ¿Me ayudas a aclararme?
Sí. Ay, querido Leonardo, mira, creo que es de tan mala factura técnica la reforma en general, pero ahora lo que estamos enfrentando son los artículos transitorios. Como sabemos, o las personas que no lo saben, es bueno que lo sepan, cuando se emite una ley en general, se pone cómo van a ser sus condiciones de aplicación, cuándo entra en vigor, qué pasa con los asuntos que se estaban conociendo, qué pasa con las leyes que esta puede derogar o abrogar, en fin, hay una serie de elementos técnicos. Y aquí creo que es uno de los errores más serios que se cometieron, porque en la precipitación y en la necesidad de que todo quede listo para el próximo primero de septiembre, es decir, el del 2025, creo que entonces apretaron muchísimo los tiempos y se otorgaron licencias muy grandes. Platicábamos el otro día que a mí una de las que más graves me parece, y de verdad es así, va a quedar para la historia, es que el Congreso de la Unión le cedió sus facultades legislativas al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué? Esto es gravísimo, esto es gravísimo. Pero hay otra que de verdad yo creo que va a quedar como ejemplo de clase, que es el 11º artículo transitorio, donde dice los participantes de esta reforma que se tendrá que hacer una interpretación que no puede haber ningún tipo de analogía, ningún tipo de extensión, como si la literalidad de verdad fuera una posibilidad de interpretación, ¿no? No sé, cuando estén discutiendo se sientan junto al el diccionario de la Real Academia de la Lengua o el diccionario del uso español en México, el español en México de Luis Fernando Lara, distinguido miembro del Colegio Nacional. Es decir, ¿qué entenderán estas personas? Me parece que lo que queda ahí es la necesidad de mantener un acto autoritario, como diciendo, lo que yo dije nadie puede decirlo de otra forma, nadie puede entenderlo de otra forma. Creo que ahí hay una gravedad muy, muy fuerte. Y la otra, que ya es más operativa, es la que tú estás planteando. Efectivamente, uno creo que va a ser un error garrafal de la reforma, reducir la Suprema Corte de 11 a 9 ministros y eliminar las salas, porque no va a haber modo de que salgan los asuntos de la Suprema Corte de Justicia así de fácil. La Suprema Corte ve alrededor de 2.000, en un año excesivo, 2.500 asuntos, o sea, no hay modo que el Pleno lo saque bajo ninguna condición. Entonces creo que ahí va a haber un problema catastrófico que no se hizo en esta reforma constitucional y no va a haber modo. Pero sí se queda la incertidumbre al decir cuando entre esta reforma entre en vigor al día siguiente su publicación y la Suprema Corte compondrá de 9 ministros. Ah, bueno, pues entonces, pues como dices tú, sobran 2, no podrán actuar en sala. Ah, bueno, entonces pues no se puede actuar en sala. Todas esas son cuestiones que quedaron atrapadas. Ahora, creo que con gran responsabilidad lo que está haciendo la Suprema Corte es, a diferencia de lo que les ordenan con su artículo 11º transitorio, jugar en favor de la responsabilidad constitucional y decir, entendemos que hasta que no se integre la nueva Suprema Corte de Justicia, hasta que no se den las elecciones, y a pesar de lo que ellos mismos dicen, de que este decreto entre en vigor al día siguiente, pues entonces sigamos actuando en salas y sigamos actuando los 11 ministros más allá después de todo lo que venga a verse. Un dato que va a ser muy interesante de ver en este gobierno que tanto se cuenta a sí mismo su austeridad es cómo va a quedar el presupuesto de egresos. Esta elección es más grande, esta, pues se van a elegir que una elección federal, desde luego, federal. En consecuencia, pues vamos a ver de qué tamaño es el presupuesto.
No, pues no te preocupes, ahí dicen que los fideicomisos son como el Potosí, ¿no? Dice, da para absolutamente todo. Y no sé qué le van a decir a la gente, que sus pensiones se las van a gastar en elecciones, José Ramón.
Exactamente, porque no, los fideicomisos ni remotamente, como les tú, es el Potosí, ahí el Dorado, cualquiera de estas fantasías mitológicas, creen que va a salir de ahí el dinero de los fideicomisos, por los montos de los fideicomisos, no puede salir ahí, y como lo dices tú muy bien, dice la reforma que no se pueden tocar derechos laborales, consecuentemente pues hay que seguir financiando esos derechos laborales, pero lo que va a costar la elección en términos del número de casillas, boletas, todo, porque es una elección para efectos prácticos ordinaria, es brutal. Y tiene una particularidad que es increíble también. Aquí no se va a marcar la boleta, se va a poner el nombre de la persona por la que uno quiera votar. Entonces imagínate ahí poniendo, Leonardo.
Sí, Sigo sin tener claro cuál va a ser el umbral para que tengan legitimidad los ministros.
Exactamente.
8-5%. Si vota el 1%, entonces ¿van a ser legítimos o no?
Exacto, porque en los partidos ya sabemos que si hay un umbral hacia la baja para esto, en la situación que está teniendo hoy Culiacán, pues yo quisiera entender cómo va a ser, que ya llevan varios días.
Bueno, el juez de Marabatío, si a todos los alcaldes, candidatos a alcaldes, los mataron, no quiero ni imaginarme eso. José Ramón, me va a sonar la campana, te mando mil abrazos.
Un gran abrazo para ti, para todos. Buenas noches.
Pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos con la información. Les recuerdo que mañana tendremos el simulacro nacional. Voy a enlazarme con la secretaria Ursúa. Antes, mi querida Cintia, quiero que compartas con el auditorio un fragmento de lo que el día de hoy el presidente dijo, después de la carta que le remitió, bueno, la carta que remitió a la opinión pública, Genaro García Luna, que como quedó aquí claro, bueno, pues es su versión. El presidente dijo, bueno, si tiene pruebas que las presente, y si no las tiene, ¿qué sugirió el presidente, Cintia?
Así fue como reaccionó el presidente esta mañana, doctor, escuchemos.
Que presente las pruebas, que hable con Anabel, si él no las tiene, la periodista, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer, dos veces, que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post, y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado.
¿Qué le parece? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues eso dijo el presidente de la República, y unos días antes de que termine su mandato, ya mandó a todos a pues buscar información sobre él, ¿no? Pero no sé si lo dice con sorna o con preocupación. La verdad es que es cuando menos desconcertante. Bueno, el Ejecutivo mandó en los últimos días de su mandato dos iniciativas, una con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 18A de la Ley Federal de Derechos. Tiene que ver efectivamente con el dinero del Tren Maya y algunos temas más, participación estatal mayoritaria, autorizadas por la Secretaría de Defensa, y otra que no le entiendo muy bien, Frank, pero ya nos lo explicarán con calma. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Armas de Fuego para darle al Ejecutivo, según yo lo tenía esto como autorización el secretario de la Defensa y delegaba en algunos temas o al secretario de Gobernación o a la Secretaría de Seguridad Pública para integrar, pues en este caso, los cuerpos policíacos y no fuese una orden, en este caso, o una facultad indelegable del secretario de la Defensa. Pero aquí ponen pues una serie de consideraciones que tienen que ver con la evolución tecnológica, y dice dar certeza jurídica para la portación de armas de fuego permitidas para personas ejidatarias, comuneras, sucesoras, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros de campo, así como pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. No alcanzo a ver por qué el origen te facultaría para tener armas o no, con el fin de facultarlos y garantizar la portación fuera de zonas urbanas para protección de sus bienes jurídicos, tutelados y evitar así que sean consignados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Bueno, saludo al diputado Ávila, él es vocero de los diputados de la mayoría. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, noches.
Bien, doctor, con el gusto de saludarlo. Muy buenas noches y con el gusto de saludar a tu auditorio.
Oiga, ¿ya esperaban estas dos iniciativas que les llegan?
Mira, no solamente las esperábamos, fueron parte de la plataforma política que promovimos quienes hicimos campaña durante muchos meses, ¿no? Tú recordarás que el proyecto de nación de la doctora Claudia Sheinbaum, pues fundamentalmente se basó, yo diría, en dos ejes estratégicos. Uno fue Diálogos por la Transformación, que fue este proyecto que encabezó el doctor Juan Ramón de la Fuente, donde estuvieron participando muchas y muchos expertos académicos, científicos, doctores, ¿no? Y ahí se construyeron 100 propuestas, digamos, esenciales de nuestro proyecto de nación. Y también formaron parte del proyecto de la plataforma política las reformas constitucionales, el llamado Plan C, que envió el presidente de la República hace unos meses. Entonces, sí, no solamente lo conocíamos, hicimos campaña con él, lo promovimos, fue parte de la plataforma, y hoy, pues claramente le estamos cumpliendo al pueblo de México.
Ya, pero esas son las constitucionales, pero estas dos que mandó el presidente, ¿las esperaban?
Sí, también es un tema que había que entrar al análisis. Hoy, por ejemplo, le entramos a los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas o afrodescendientes, y me parece que en esta lógica de darles más facultades, de poder respetar y ampliar los derechos que tienen, ¿no?, de incluso incorporar dentro de la Constitución, la propia Constitución de los pueblos originarios y afrodescendientes, pues es otorgarles todas las facultades que les permitan regirse, ¿no?, como lo que son, como pueblos que tienen raíces muy específicas, como pueblos que han caminado, como pueblos que le han dado a nuestra nación origen y rumbo, ¿no? Es un reconocimiento explícito importante de estas comunidades, y lo que está haciendo es dotar de más elementos, ¿para qué? Para que puedan ejercer estas facultades de gobierno, de patrimonio, de protección, de títulos agrarios, de forma abierta y libre, ¿no?
Y el mando de la Guardia Nacional, en este caso, es, digamos, el cambio de opinión que tuvo el gobierno, ¿no? Es decir, ya no sea un mando mixto, un mando combinado entre el poder civil y el militar, sino que sea mando militar. ¿Comprendo? ¿Es así, diputado?
Pues mire, lo que se está buscando es que se discuta el día de mañana. Hoy tenemos un dictamen, habrá reservas. No podría yo decirle cómo va a quedar ese dictamen porque hay posicionamientos a favor y en contra. Y sería también decirle
que... Pero tienen ustedes la mayoría, ¿no?
Tenemos la mayoría, pero sería una falta de respeto porque hemos tratado de ser muy institucionales, incluso con la minoría, ¿no? Y en esa lógica, pues esperemos mañana las reservas del dictamen, esperemos mañana los posicionamientos a favor y en contra, y veamos qué es lo que sucede con esta reforma constitucional. Yo creo que lo importante, lo más rescatable de esta reforma constitucional es sin duda dotar de facultades de investigación a la Guardia Nacional para que pueda coadyuvar con el Ministerio Público. Eso me parece fundamental.
Y el mando,
muchísimas,
¿no?
Muchísimas. Así es.
Otra el mando es el mando sin... de la... Pero dígame una cosa, ustedes están de acuerdo, ¿no?
Claro que estamos de acuerdo, porque además... yo he utilizado una analogía que a mí me gusta mucho, que es, mucha gente dice, es que están militarizando. Yo digo, no, estamos modificando en esencia una fuerza de seguridad pública ciudadana que tenga, sí, una doctrina militar, sí, que tenga una carrera escalonada, larga y respetada como la tienen las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina Armada de México, pero... con la idea de que sea ciudadana. Y en esa lógica viene también en la reforma constitucional temas de respeto a los derechos humanos, por supuesto, que me parece fundamental.
Pero también las Fuerzas, ¿no?, Armadas respetan derechos humanos. Aquí es el cambio, sí, ¿no? Sí. La Así Guardia es. Nacional nace con un consenso constitucional que Morena, bueno, el presidente decidió romper, y ahora, en este caso, prefieren que sea militar. Ese es el asunto, ¿no?
Sí, y me parece además un tema atinado, reitero, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente tenemos Fuerzas Armadas que hacen una labor muy importante, no solamente de seguridad nacional, en muchos ámbitos los hemos visto hacer mucho con poco, ¿no? Fíjate que el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas, con el 2% del Producto Interno Bruto, que no es ni siquiera lo que la OTAN recomienda que... tengan de presupuesto los ejércitos en el mundo, logra ayudar no solamente en labores de seguridad nacional.
Lo hace muy bien. Oiga, preguntarle.
Lo hace en desastres naturales, hace en términos de seguridad social.
Absolutamente,
lo hace
claro,
en términos
y son muy
médicos,
apreciados.
¿No?
Sí, sí. No, el tema es si deben llevar seguridad pública, que es ahora creo que la novedad. Le pregunto una cosa. En este caso, ¿ya les presentó la presidenta la idea que tienen de cómo va a quedar el resto de la administración pública con competencias en seguridad?
Es algo que tenemos que discutir todavía. Vamos por la reforma constitucional y rápidamente nos sentaremos ya a analizar lo que serán las leyes secundarias.
Porque tienen que revisar, creo que el 29, ¿no? Algo que dice ahí que las Fuerzas Armadas no pueden usar para otro propósito que no sea los temas que tienen expresamente conferidos, ¿no?
Así es. Muy así bien. Es, tienes razón, doctor.
Pues, diputado, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
No, hombre, todo lo contrario. Gracias, doctor. Saludos. Un abrazo fuerte a todo tu auditorio.
Hasta bueno, bien. Y hoy leo un especial de MX en donde dicen que el hijo de Guadalupe Tadei, secretario de la ponencia de la ministra Esquivel, sin cumplir con los requisitos. El joven Luis Rogelio Pineda Tadeo tuvo cédula profesional apenas este año y fue contratado en el contexto de la reforma con un salario mensual de 85,000 pesos en la ponencia de la ministra. Bueno, pues es el reportaje de Sandra Romandía. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso y les comento también que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un reporte de monitoreo en el que pronostica fuertes lluvias con descargas eléctricas para la Ciudad de México y la advertencia fue emitida para casi todo el territorio capitalino, ya que la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció la suspensión de actividades académicas para este día debido a las fuertes lluvias, doctor, y a los estragos causados por los vientos de esta tarde, además de que las lluvias derribaron un árbol sobre las vías del metro de la Ciudad de México en la estación Impulsora.
Así están. El otro día también se inundó una FES, ¿no? Una de las, creo que fue Acatlán la que tuvo problemas. Bueno, hemos tenido lluvia, pero en serio, de hecho tenemos ya a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital en el enlace, Miriam Ursúa. Secretaria, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Leonardo.
Oiga, pues mañana es Día de Protección Civil y mañana tenemos simulacro. Le ruego que le cuente a la audiencia que nos acompaña hoy qué es lo que ha dispuesto, qué debemos hacer, cómo debemos estar preparados el día de mañana.
Efectivamente, mañana 19 de septiembre, 11 de la mañana, vamos a participar en el simulacro nacional. Con una hipótesis de sismo magnitud 7.5, es decir, que la percepción en el territorio capitalino sería muy fuerte. Esta es la hipótesis que tenemos para en este simulacro. Te quiero decir que, además, la alerta va a ser va a sonar y la va a activar justamente el CIRES y la va a difundir el C5 a través de sus altavoces que están colocados en 13.989 postes. Te quiero decir que las veces anteriores, en ocasiones anteriores, el simulacro ha logrado que el 98 y casi el 99% de estos altavoces funcionen. Y esperamos también, te digo, poder llegar a esa cifra el día de mañana. La única altavoces que a veces no funcionan es porque ha habido o vandalismo o ha habido problemas de energía en las zonas para que esto ocurra. Hay cosas interesantes para mañana, dos cosas. Primero, que la Coordinación Nacional de Protección Civil va a activar un alertamiento en los teléfonos celulares que se encuentran tanto en la Ciudad de México como en el área conurbada. Va a emitir a las 11 de la mañana un sonido y se va a recibir un mensaje de texto que va a hacer referencia a la realización del simulacro.
Ya. Entonces, a las 11 en punto suena. ¿Tenemos una idea de cuánta gente va a participar? ¿Escuelas, oficinas, secretaria?
En general, te digo, en otras ocasiones hemos tenido hasta casi 8 millones de personas en la calle, en diferentes partes. Por supuesto, escuelas públicas, privadas, CETRAN, embajadas, público en general, todo lo que son las dependencias públicas, empresas, cámaras, es decir, todos están, te digo, puestísimos en este momento para participar. Eso se ha visto también en la plataforma para el registro de inmuebles, que en esta ocasión, te digo, se superó todo lo que habíamos tenido durante toda la administración. En esta ocasión ya se han registrado en este momento más de 25.500 inmuebles, lo cual confirma que hemos logrado, por una parte, incentivar el interés y la participación de la población, te digo, en la consolidación, especialmente de una ciudad que esté mucho más alerta, mucho más preparada, segura y resiliente.
Ya. Oiga, y bueno, pues todos pendientes a las 11 de la mañana a participar, recordar que ese día todos, además del dolor, el recuerdo de las víctimas, todos participamos del sistema de protección civil. El tema de las aguas, ¿cómo lo tenemos para esta noche y mañana, secretaria?
Esperamos, te digo, hay un pronóstico de lluvias fuertes que se está dando en este momento, son puntuales, algunos chubascos, te digo, también aislados, posible actividad eléctrica en zonas del sur y poniente de la ciudad, pero ya estamos poco a poco, te digo, saliendo de lo que fueron las lluvias fuertes de fines de agosto.
La tradición decía que el 4 de octubre, el cordonazo de San Francisco, terminaban las lluvias, pero creo que ya es pura tradición. Secretaria, no. Pendientísimo, la dejo, que sé que está muy atareada, esta noche preparándolo todo. Pendientes.
Gracias a ti. Un beso.
Igual. Bueno, pues ahí tiene usted la secretaria Ursúa. Y le comento que hoy la canciller Bárcena se despidió del cuerpo diplomático acreditado en México. Estuvieron Ken Salazar, estuvo también Juan Duarte, embajadores de Estados Unidos y de España. Y ahora va la secretaria Bárcena a la reunión de alto nivel de la ONU. Ese tema le vamos a dar el día de mañana espacio, porque hay muchos asuntos. Está ya lo que decretó la Asamblea, que hay que mandarle ese mensaje claro a Israel. México lo ha respaldado, platicaremos de ese asunto el día de mañana. Por cierto, Ken Salazar también se dio tiempo hoy para visitar al rector de la UNAM. Veo las fotos ahí viendo el magnífico edificio ese de nuestra biblioteca de la UNAM. En fin, Salazar estuvo en la UNAM. Yo saludo al Salvador Guerrero Chiprés, él es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Doctor, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Oye, teníamos pendiente una conversación, te agradezco mucho que la pongas sobre la mesa, sobre estos fraudes que se dan con los sistemas de paquetería. Salvador.
Bueno, de lo que se trata es un delito que busca sobre todo actualizar esto que se llama el phishing, donde se simula que se pertenece a una organización gubernamental o comercial, en este caso a cualquiera de las empresas que se dedican a nivel global o local a entregar paquetes. Entonces te envían un mensaje donde dicen una de dos: hay un paquete que está a su nombre, está retenido porque falta un dato, y la curiosidad y eventualmente la falta de cautela o incluso la codicia llevan a la gente a preguntar, o también le dicen, sabiendo información de que esa gente realmente tiene un paquete que necesita hacer algo, en este caso entrar a un link, a una página, dar algunos datos para que ese paquete llegue a sus manos. Cualquiera que sea la modalidad de esto que llamamos fraude, paquete fantasma o paquete retenido, nos pone en riesgo de ser depredados patrimonialmente por estas personas. Llevamos en esto del 2023 a la fecha 911 reportes de este tipo, sabemos que hay muchísimos que no se conocen, y todos estos reportes nos indican en principio que hay un crecimiento, y lo subrayo, de 218% de estos que vienen de todo el país, estos reportes, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así que hay que estar muy pendiente de la falsedad que hay detrás de estas falsas empacadoras. Destaca el caso de Amazon, que tiene uno de cada cuatro casos que son conocidos por el Consejo Ciudadano gracias a la denuncia, reporte de la ciudadanía. 15 de ellos, 15% de DHL, 3.1% Mercado Libre, 2% FedEx, 1.6% Estafeta, 1.4% Correos de México, menos de un punto porcentual Cepomex. Todos ellos son phishing, son intentos de fraude, son intentos para tratar de depredar a la población a la que les llegan. Al menos uno o dos de estos desde hace 2 años están llegando al conjunto de la población.
Y el consejo que tú diriges, tú presides, tiene también la facultad de establecer un diálogo con distintos actores, están empresarios y hay muchos otros sectores. ¿No habría manera de convocar también a estas empresas? Muchas de ellas tienen, Amazon lo hace frecuentemente, esto de decir, te tengo que dar un código, entonces te habla el que lleva el paquete, y dice, si no le dan el código, no le entrego el paquete. Digo, son prácticas como que de seguridad para ellos, pero que generan o abren la posibilidad de que los delincuentes te sorprendan con eso, Salvador.
Así es, bueno, en principio ese diálogo lo estamos aprovechando, lo hemos hecho antes con el fraude, compra-venta de vehículo, entre otras empresas, por ejemplo, con una de ellas, Mercado Libre, y también con Facebook. En este caso, nuestras recomendaciones, querido Leonardo, son primero desconfiar de mensajes de texto o correos electrónicos de una compañía o institución que alerten sobre un problema de envío. En todos los casos, lo que buscan es crear un sentido de urgencia. Dos, prestar atención a errores gramaticales que aparecen en los mensajes. Tres, no abrir de ninguna manera enlaces, archivos, adjuntos de paquetes que respecto a los cuales se urge a actuar o enviar algún tipo de información. Y en ningún caso, pues hay que recordar que ningún servicio de paquetería solicita pagos o transferencia por manejo de envíos ni está autorizada para cobrar impuestos o cuotas de importación, que es algo que también frecuentemente aparece.
Sí, claro. Muy bien, Salvador, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Hasta luego, Leonardo.
Buenas noches. Ahí está el apunte del presidente del Consejo. Este tema es muy, muy frecuente. Me paso el día aquí borrando mensajes de que está su paquete esperándolo. Y bueno, hasta llamadas, ¿no? Diciendo, soy la supervisora de Amazon. Ojalá simplifiquen también todo eso. Porque se está volviendo muy complicado eso, ese tema. Antes era como el Uber, ¿no? Que daba gusto tomarlo. Ahora ya es complicado, que si cancelan, que si no sé qué. Estas, imagino que es por el propio desarrollo, el crecimiento que tienen, van metiendo controles y elementos que para los distribuidores los controlarán con algo, ¿no? Dirán, bueno, que le den el código y se vuelve una complicación suplementaria. Bueno, queda ahí ese asunto. Saludo ahora a nuestra doctora Andrea, hace mucho que no te saludaba directamente. Qué gusto me da verte.
Ay, a mí también, no se crean que me doy a desear, es para que no se acuerden ni me extrañen.
Oye, no lo vamos a creer, como tampoco creemos que Yunes pasaba ahí por casa de la doctora Sheinbaum y pasaba a saludar, no vayas a creer otra cosa. Tú tampoco te das a desear, doctora.
Para nada, a mí me gusta la parte de salud pública, ya lo saben, y me gusta informarlos para que se estén tranquilos. Pues tuvimos una ola de COVID en agosto, recordarás muy bien que no estaba grave en nuestro país, pero bueno, sí hemos tenido varios casos. Pero ahora resulta que se detecta esta variante XSC, que es mejor conocida como MVB.1, que no es otra cosa más que un híbrido de las variantes de Omicron KS1.1 y KP3.3. Yo sé que me oigo que parece que estoy en programación de computación, pero no es así. Acuérdense que todas son variantes que migraron de la parte de Omicron. Sin embargo, pues de acuerdo a su desarrollo y a su coexistencia con otras subvariantes, también pueden predominar y ser un poco más virulentas. Hasta ahorita, esta subvariante está siendo identificada desde la India, en Maharashtra, India, pero ya se propagó a 4 continentes: América, Asia, Europa y África. Tenemos casos en Gran Bretaña, hay casos obviamente en Estados Unidos, en Dinamarca, Canadá, Portugal, Escocia, Países Bajos, sobre todo India también. Y pues seguramente ya tenemos por ahí algún caso en México. Recordemos que hay menor número de secuenciaciones en nuestro país. Se siguen haciendo, pero con una menor tasa y obviamente velocidad. Aún así, les pido a todos precauciones. Vacúnense, porque lo que ha pasado ahora, Leonardo, y quiero llevar a un tono un poquito más en otro sentido, no quiero alarmar a la gente, pero lo que ha pasado es que la gente ya no se quiere vacunar por un tema de ya me vacuné, ya he escuchado mucho de las vacunas, que si producen A, B o C, que si hay coágulos, que si producen esto, que si producen el otro. La realidad de las cosas es lo único que verdaderamente nos ha frenado la tasa de hospitalización por esto, de gravedad, de muerte, y es importante que se sigan vacunando. Ya salió y está por llegar a nuestro país la actualización con KP.2 de Omicron, de que cubre esta variante y esta nueva subvariante va a tener potencial de cobertura. En nuestro país es una vacuna de RNA combinante, está Moderna, está Pfizer, en Estados Unidos ya está. En nuestro país esperemos que llegue para entre octubre y noviembre, al mismo tiempo que se deben de vacunar contra influenza. Ya sabes que me gusta que todo el mundo se vacune contra influenza porque no me gusta que padezcan esta enfermedad que verdaderamente es discapacitante, además de que puede llevar a hospitalizaciones en muchos casos, muchas veces mucho más o igual que COVID. Entonces, vacúnense en cuanto tengan la oportunidad. No se crean tanto que son malas las vacunas porque no es así. Hay que ver con mucho detalle caso por caso. Y también sí hay que informarnos correctamente porque a la hora que estamos en una conversación con alguien que dice que se vacunó y le fue muy mal, lo escucha otra persona y ahí se hace un teléfono descompuesto y ya luego no quieren vacunar.
¿Pero qué, con qué periodicidad nos sabemos que vacunar? Los que ya tenemos 4 o 5, en este caso, refuerzos.
¿Anualmente? Recordemos que va a tener que ser seguramente al ritmo que estamos viendo las salidas de las variantes anualmente. CDC en Atlanta está emitiendo estas actualizaciones de vacunas más o menos cada año, ¿no? Que es justamente...
Y habrá que pensar también en la influenza estacional, que ya viene, ¿no?
Ya está, de hecho ya la tenemos.
¿Ya está disponible?
Ya está disponible la tetravalente para el periodo invernal 2024-2025. Por favor, vacúnense. Recuerden que sí se pueden vacunar al mismo tiempo, no les va a pasar nada, no hay realmente una contraindicación. Así que, por favor, busquen su vacuna. También en el sector público la van a tener. Quienes no quieran ir al sector público, en el sector privado, pídansela a su médico de confianza para que se vacunen. Y pues eso, ya sabes que ya, todos los años voy a seguirlo diciendo.
Y yo siguiéndote, por supuesto, que es lo sensato, seguir a la doctora. Cuídate mucho.
Cuídense mucho, por favor, y pórtense muy bien.
Igualmente. Y bueno, pues le comento que el Pleno de la Judicatura Federal, decisión celebrada hoy, acordó por mayoría de votos, los votos en contra, por cierto, de la ministra presidenta y de la consejera Lilia Mónica López, convocar una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo de la Asociación Nacional de Magistrados y Circuitos, los jueces, en este caso JUFED, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la mexicana de, en este caso, de juezas y magistradas, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, el secretario general de Renovación al Servicio de Trabajadores del Poder Judicial, a fin de bueno, pues que quede efectivamente esta reunión que tendrá lugar el 20 de septiembre. El próximo lunes 23 se levanta la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Bueno, Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que pasen una excelente noche.
Cuídense mucho, recuerde, mañana hay simulacro. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.